Segunda de Juan, terminamos hoy esta epístola. Vamos a examinar versículos 7 a 13. Si tomas notas, el título del mensaje es La gravedad de la situación. La gravedad de la situación. La Biblia tiene unos pasajes súper tristes en ella. Tal vez tú sabes de unos o piensas en unos. Yo me puse a pensar en algunos, cuáles son los que a mí se me hacen tristes, que parece que no hay esperanza en la Biblia. Y pensé en el último versículo del libro de Jueces. No sé si lo conoces, Jueces 21:25 dice, en estos días no había rey en Israel. Y luego dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y para mí es algo súper triste ver que cada quien hace lo que quería. O sea, no había orden, no había ley. Es algo triste y ¿qué haríamos nosotros con esa situación? Pienso en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, donde dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. En versículo 13 sabemos que David es ungido por el profeta Samuel, y en ese momento dice que el espíritu viene sobre de David, pero en ese mismo momento el espíritu se va de Saúl. Y se me hace súper triste eso, pensar que una persona, un rey de Israel, se le aparta el espíritu donde ya no hay espíritu en él, y al contrario ahora le atormentaba un espíritu malo. Algo triste para mí. Pensando en el Nuevo Testamento, recordé de la historia de la entrada triunfal. Tal vez recuerdas de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Recuerdan que él está por entrar, pide que le traigan un asnillo. Recuerdan, dice, manda uno que otro, vayan y entren y traigan, ahí va a estar atado el asnillo. Pídanlo, ya saben, y tráemelo. Y en eso él sube, empieza a llegar cerca de la ciudad, en lo que se arrima, dice Lucas en capítulo 19, versículo 41, que Jesús al ver a Jerusalén, lloró sobre ella. Y se me hace triste, ¿por qué lloró Jesús? Pues verso 44 ahí nos dice, oh Jerusalén, no conociste el tiempo de tu visitación. Se les había pasado, no les había caído el 20 a muchos que tenían al Mesías ahí vivo dentro de ellos, entre de ellos, pero lo iban a negar muchos de ellos. Los mismos que les iban a poner palmas, recuerdan que le ponen palmas, son los mismos que le iban a decir después, crucifícalo para que lo lleven y lo vayan a crucificar. Y iban a ser muchos. Lloró Jesús porque iban a ser muchos que iban a morir sin salvación. Sí, se me hace súper triste eso que Jesús vio y lloró. Sí, triste. Y creo que a Jesús le partió la alma ver a tanta persona que iba a morir sin salvación, sin haberlo aceptado. Tal vez tú también tienes otros versículos que consideras tristes. Hay muchos, pero nuestro texto hoy para mí es otro de esos pasajes tristes. ¿Sí? Se trata del engañador. Hemos estudiado Primera de Juan, que sabemos que habló mucho de eso, no solo de amor, pero habló mucho del engañador, del anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿Verdad? Y nos dijo, y lo vamos a repasar otra vez hoy, pero habla del engañador, cómo identificarlos y qué hacer con ellos. ¿Qué vamos a hacer cuando está dentro de nosotros, en medio de nosotros, el engañador? Lo que vamos a observar hoy, se puede decir, pone una línea así en la arena o en la tierra, ¿sí? que nos dice, no pases este punto, en cuestión de qué vamos a hacer con ellos. Es una cosa leer de los que engañan. Primera de Juan les llama anticristos, pero es otra cuando son tu familia o tu conocido. ¿Qué vas a hacer cuando estas son las personas de las cuales habla aquí Juan? Primera de Juan nos ayudó a identificar al anticristo, mientras que Segunda de Juan nos va a decir qué debemos de hacer con ellos. Entonces, estos versículos del 7 al 13 los vamos a ver en tres partes, como lo hacemos usualmente. Versículos 7 a 9 le puse la triste realidad. La triste realidad. Versículos 10 y 11 le puse el amor duro. Y ahorita lo explico por qué le puse así, el amor duro. Y luego versículos 12 y 13, la despedida que le da aquí Juan a la persona o iglesia a la cual le escribe. Entonces, antes de empezar, acompáñenme y voy a orar por el servicio. Señor, tu palabra dice que todos ojos esperan en ti y que tú, Señor, les darás de comer, Señor, a su tiempo. Así es que yo pido, Señor, que nos des de comer. Señor, que los ojos de nuestros corazones estén abiertos. Señor, que nuestras almas estén sedientas y hambrientas de tu palabra. Y Señor, que nos ayudes a despojarnos de toda cosa que nos quiere interrumpir en este momento, de toda preocupación, todo problema, toda cosa, Señor, que desea estorbar este tiempo que tú tienes para nosotros. Señor, yo he hecho el esfuerzo para preparar y ahora te pido que tú seas el que das, Señor, tu palabra a tus ovejas. Enséñanos, Señor, no solo a los que están sentados, sino que a mí. Enséñanos a todos, Señor, lo que quiere tu palabra para nosotros hoy. Y Señor, reconocemos que necesitamos tu Espíritu, así es que derrama, Señor, en este momento. Te pedimos, te rogamos, Señor, por tu Espíritu en nuestras vidas. Oh, Señor, llénanos a rebosar. Danos, Señor, entendimiento por medio de tu Espíritu y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, versículos 7 a 9, la triste realidad. Versículo 7 dice así. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Es la primera vez que Juan usa esta palabra, engañadores. En primera de Juan no la usó. Tenemos que saber que un engañador, como lo nombra aquí, es lo mismo que el anticristo de primera de Juan. Y lo digo por esta razón, lo sabemos por el contexto de lo que está hablando, es el mismo. Dice aquí, dice que el engañador es alguien que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que es el mismo requisito para calificar como anticristo. Alguien que no confiesa que Jesús ha venido en carne. Y aunque es la misma persona de la cual habla Juan, esta palabra engañador nos da un poco más de entendimiento de la estrategia de estos hombres. Cómo trabajan y cómo obran dentro de su engaño. La palabra engañador tienes que saber que es literalmente una persona itinerante. Sí, o se puede decir alguien que no tiene casa, sí, que llega a un lugar y luego engaña. Eso es un engañador en su idioma original. Esa es la meta de esta persona. No le interesa saber de ti cuando estás con un engañador o de tu fe. Solo te quiere engañar. Es el propósito de esa persona. Y es importante reconocer que el engañador es una persona que no busca a convertir a personas, sino que busca a víctimas. ¿Sí? Es una gran diferencia. Si una persona que busca convertir, te va a hablar a personas que no sabe absolutamente nada. Pero lo que busca es a víctimas. ¿Y dónde piensas que busca sus víctimas? En la iglesia. En la iglesia. ¿Por qué no sale al centro? ¿Y por qué no sale a lugares donde no han oído el nombre de Jesús? Porque sabemos las artimañas del enemigo, sabemos sus acechanzas y son muy pocas, ¿sí? No, solo tiene una mentira y para ejercer su mentira necesita que haber una verdad. ¿Sí? Entonces, él va a destruir o quiere destruir la verdad para meter su engaño, su mentira. Se puede decir que esta persona no tiene iglesia, ¿sí? No, no lo vas a ver en una iglesia establecida con raíces. Vaguea de iglesia en iglesia, llega a una iglesia y después de un tiempo empieza a engañar a gente. Así es como lo hace. Y dices, bueno, pero ¿cómo aplica a nosotros? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Pues siendo una iglesia cristiana, nosotros tenemos, se puede decir, el centro del blanco, ¿sí? En nuestra espalda. Somos el blanco perfecto para el engañador. Y te digo porque pensé en tres razones. El engañador sabe que dentro de una iglesia hay personas que acaban de depositar su fe, su vida en Jesús. Oh, es la víctima perfecta. ¿A poco no? Una persona que acaba de depositar su vida en Jesús, no sabe nada, solamente sabe que Jesús le salvó. Oh, víctima perfecta. Entra y puede empezar a engañar a esa persona. La segunda razón es porque sabe esta persona, el engañador, que en la iglesia hay personas que han llegado por curiosidad. Los hemos visto en el poco tiempo que tenemos aquí, gente que ha llegado por curiosidad, no son ni cristianos o tal vez son, pero muy apenas se nombran o algún día no caminan con el Señor, pero llegan por curiosidad, y es decir que la persona que tiene curiosidad de cosas espirituales, que es una víctima perfecta para el engañador. ¿Por qué? Porque la palabra clave es curiosidad. Curiosos, pero nada de madurez. No tienen raíces. Entonces, si tienen interés, pero no se pueden defender, si lo puedo decir de esa manera. Entonces, el engañador para él, oh, perfecto, entro y empiezo a decir mis cosas y lo vemos lamentablemente. La tercera razón es que el engañador sabe que en la iglesia hay personas, y la más triste para mí, con falta de conocimiento. Personas en la iglesia, cristianos, que deberían de estar, como dice Hebreos capítulo 5, deberían de estar comiendo carne, pero siguen bebiendo leche. ¿Sí? Tienen tiempo en la palabra, años de cristianos, y aunque deben de estar comiéndose el ribeye, están tomando leche de tetera. Porque no tienen conocimiento. Me vino a la mente Oseas 4:5, otro versículo súper triste en la Biblia. Dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Y luego versículo 14 dice, el pueblo sin entendimiento caerá. Es lo que pasa. Son perfectas condiciones la iglesia para que entre el engañador y empiece con sus doctrinas, con sus engaños, con las cosas que él, el objetivo que trae él. Las personas o la persona que no hace el esfuerzo para conocer lo que dice la Biblia, ella misma se pone el blanco en la espalda. Oh, yo soy la persona perfecta. Y entra el engañador y no va a venir con el pastor, no porque soy el que sé más, porque no lo soy. Pero es raro que entre y ataque al pastor, ¿sabes? Ataca a las ovejas y busca a las ovejas que están aisladas, tal vez la que tiene el problema o la que él o la que tiene el problema más fuerte, ¿sí? Y tal vez esa persona dice, es que no veo a Dios obrar en mi vida, y escucha y dice, ah, ok, mira, aquí le puedo enseñar otra cosa. No lo comenté. Pero la palabra engañador también quiere decir imitación. Alguien que es una imitación, obviamente, de la verdad. Si no conoces la verdad, vas a caer en la mentira. Es así de simple. Si no conoces la verdad, vas a caer en la mentira. Y aunque somos una víctima perfecta, la iglesia, le doy gracias a Dios por dos cosas, si tomas notas. Uno, su palabra. Si la estudiamos, seremos capacitados para no ser engañados. Si tú y yo tomamos el tiempo para leerla, para saber lo que dice, no te va a engañar muy fácil, o no te va a engañar nada el enemigo o el engañador. Y la segunda cosa es que le doy gracias a Dios que nos ha dicho cómo identificar al engañador o al anticristo. Su palabra, quiero hablar poquito de su palabra. Si tienes tu Biblia, sígueme ahí, pon tu marcador ahí en Segunda de Juan, pero sígueme a Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Sigo luchando con esta tos, entonces ténganme paciencia, por favor. Mientras que encuentras ahí Segunda de Timoteo, te digo un poco de Timoteo. Timoteo era un pastor joven en la ciudad de Éfeso. Lo deja ahí Pablo en esa ciudad, y él es el pastor ahora de esa iglesia, y batallaba con unas cosas, batallaba con la acepción de las personas mayores en su iglesia. Como era joven, las personas de mayor edad que él, batallaba con que lo aceptaran, ¿verdad? Que él era el pastor, que él tenía la autoridad, que Pablo lo había dejado a él, y le habla Pablo de esto en sus dos cartas que le escribe. Y no solo eso, sino que él vivía en una ciudad de Éfeso súper intelectual. Entonces él también batallaba con las personas que entraban a la iglesia, que tenían un chorro de inteligencia, ¿verdad? Y que conocían y que sabían y eran súper educados en cuestión de que conocían mucho, y batallaba con esas cosas. Y entonces tenemos a un pastor joven, ¿sí? Que batalla con que la gente mayor lo acepte como el pastor, en una ciudad intelectual, y si no era suficiente, surge dentro de su iglesia engañadores. Personas que dentro de todos los que están ahí entran, estas personas que quieren engañar a su rebaño. El apóstol Pablo, que lo dejó como pastor ahí en Éfeso, reconoce lo que estaba pasando aquí con él y le escribe un par de cartas para ayudarle. En su segunda carta le dice algo súper interesante. Si estás en Segunda de Timoteo, ubica capítulo 2, versículo 14. Dice así: recuérdales, está hablando Pablo a Timoteo, y recuérdales a quién, a sus congregantes, le dice, recuérdales a tus congregantes esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Recuérdale a tus congregantes que no se metan en cosas que no aprovechan. No hay nada de aprovecho de estar platicando y discutiendo y alegando en estas cosas. Tenemos que saber que el engañador, cuando entra a la iglesia o a tu casa o donde sea, no entra con un letrero que dice engañador. No te va a decir, tú no vas a saber, él no te va a decir, mira, yo estoy aquí para engañarte. No, él entra, ¿sabes con qué? O ella, con fábulas, con palabras, con conversaciones intelectuales. Tal vez te has topado con alguien así. Todas estas cosas, para la persona que lo busca, alimenta la carne. Y cuando empiezas a involucrarte en conversaciones intelectuales, en fábulas, en palabras, en cosas que eventualmente el punto de esta persona, porque no te está diciendo soy engañador, te está tratando de despertar la carne. Y lo malo es que nuestra carne está hambrienta de estas cosas. Tenemos que cuidar nuestra carne de esos tipos de deseos. Oh, es que lo que el Señor nos, el pastor nos dice en los domingos y miércoles no es suficiente, queremos escarbarle más, ir más profundo en la palabra. Entonces llega la persona y te dice, ¿sabes que está bien lo que te dice el pastor? Pero ¿sabías que aquí? Y si tú empiezas a leer y empiezas a contar versículos y palabras y letras, vas a encontrar sentidos alternativos en la palabra, y el Señor te quiere decir esto, y ¿sí me explico? Empieza con ese tipo de cosa, o con fábulas, o con estas cosas, y alimenta a nuestra carne. Y si uno no se prepara con la palabra de Dios, estas cosas te van a atraer. La palabra de Dios ya no es suficiente, entonces tú dices, oh no, yo quiero más. Dime, tiene que haber detrás de las palabras, los versículos, los capítulos, las divisiones, tiene que haber más. Entonces vamos a buscarle, y empiezan a buscar, y eso atrae a la carne, y es una manera en que el enemigo, el engañador, te trata de engañar. Pero le dice tú, Timoteo, tú, con eso en mente, dice, pero tú, Timoteo, como el pastor, versículo 15, 14, tú dile a tus congregantes, pero tú, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo estoy convencido que el versículo 15 aquí de segunda de Timoteo es de beneficio no solo para el pastor, sino que para todos. No es solamente para mí, aunque lo tomo para mí como el pastor procuro con diligencia presentarme a Dios aprobado. De cuando me paro aquí enfrente de ustedes, les estoy dando de comer, los estoy alimentando con cosas buenas. ¿Sí? Hago el esfuerzo, tomo el tiempo, oro, preparo, estudio para presentarme a Dios aprobado. No necesariamente a ustedes. No quiero ofender a nadie, pero no busco que ustedes me digan, ah, buen hecho, o que es bonito cuando te toca la palabra y me usa a mí alguien que insensato, débil, vil, como dice Primera de Corintios, pero honestamente lo hago porque me quiero presentar a Dios aprobado. Quiero que Él apruebe de lo que yo estoy haciendo para Él. Entonces le dice, procura con diligencia. Puede ser traducida ahí donde dice, procura con diligencia, puede ser traducido, estudia con toda diligencia para presentarte a Dios aprobado. De hecho, que la traducción en inglés, muchas de ellas, en lugar de decir procura con diligencia, dice estudia para presentarte a Dios aprobado. Y luego dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Tú, Timoteo, tú estudia, enamórate de la palabra y no te avergüences de la palabra, de lo sencillo que es. Porque la palabra es sencilla, ¿sí? Es para nosotros, es para la persona más común y corriente. Si era acá y nosotros estamos acá, entonces ¿cómo le vamos a entender? ¿Verdad? La palabra es simple, el Señor quiere que todos la entiendan, que todo aquel que llegue a los pies sea salvo. Entonces tú estudia, enamórate de ella, no te avergüences de la palabra, y luego dice que usa bien la palabra de verdad. Esta frase o estas dos palabras que usa es literalmente el que enseña la verdad directa y correcta. Esto se los digo en comparación de lo que les estaba diciendo en versículo 14. Exhórtalos delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha. Sí, es la diferencia. Toman una palabra el engañador y luego te empieza a decir, no, es que tiene este sentido y esto y lo otro, y de repente te desvía de lo que de veras está tratando de decir la palabra. Entonces le dice, tú haz esto, procura con diligencia, estudia para ser presentado a Dios aprobado. No te avergüences, sino que enseña la verdad directa y correcta. Dije que el engañador entra con fábulas, palabras, etcétera. Y fíjense lo que dice versículo 16 a 19, aquí en donde estamos aquí también. Dice más, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomera como gangrena, de los cuales son Himeneo y Feliteo. Aquí habla de dos personas que están haciendo esto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Engañadores, ¿no? Es exactamente de lo que nos está hablando aquí Juan. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce al Señor, a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, le dice, no, tú enfócate en la palabra. Déjate de palabras, déjate de estas cosas, de fábulas, de estas cosas, y pensé en mí. Y sé que no soy el expositor más elocuente que has escuchado. Sé que tal vez hay otras personas con las cuales tú te alimentas en el radio, en la radio, o en el internet, o donde sea. Y sé que no soy el más elocuente de todos. Sé que batallo con el idioma, y hasta a veces se me acaba el español. Quiero decir algo y no me sale, lo estoy pensando en inglés, y no lo puedo traducir al momento, y se me va la onda, y así pasa. Sé que no soy una persona que cuenta muchas historias. Sé que en mis predicaciones no digo chistes cuando estoy hablando aquí. Pero también sé que el Señor me va a juzgar a mí, no por cuántos chistes dije, qué tanto los hice reír, sino por lo fiel que he sido a predicar su palabra. Es todo. Es todo. Creo que Dios está usando mis deficiencias, que son muchas, para que no me quede nada más que su palabra. Para cuando me pare aquí, no tengo nada más que decirte más que lo que dice su palabra en una manera, espero, entendible y simple. Es lo que quiero que suceda aquí. No tengo más que darles. Timoteo se encontraba en ese mismo lugar, joven, con personas de gran estudio en su iglesia, de grande edad, que no, tal vez muchos no lo respetaban. Y le dice, tú enfócate en la palabra, de dividirla bien, de estudiarla bien, de prepararte bien para darles mi palabra, porque es lo único que va a cambiar a la gente, no todas estas otras cosas. Entonces le doy gracias a Dios por su palabra que nos capacita, pero también su palabra, dije que eran dos cosas, nos ayuda a identificar a los engañadores. Me encanta que su palabra es cabal, su palabra es exhaustiva, nos dice cómo identificarlos. Verso 7, ahora de nuevo aquí en nuestro texto en segunda de Juan, si regresas ahí, dice que estos engañadores han salido y no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Como lo he comentado anteriormente y lo dije muchas veces, lo estudiamos mucho en primera de Juan, Jesucristo en la carne, para ellos, en este tiempo, en esta época, hablando Juan a estas iglesias o familias, no lo sabemos, significaba que Jesús era Dios. Lo tienes que saber, ¿sí? Porque hay personas que te van a tocar y le dices, ¿crees en Jesús? Oh, sí, Jesús vino en carne. Y si lees aquí, dices, ok, entonces ellos no son los engañadores. Pero Juan sabía que le está hablando al gnóstico, le está hablando del gnóstico. Jesús se identificó como Dios durante todo su ministerio. De hecho, que eso fue lo que lo llevó a la cruz, ¿verdad? Que dijo, yo soy. ¿Recuerdan las siete yo soy en Juan? Oh, todo eso enfurecía a los fariseos y a los saduceos, y por eso lo colgaron en la cruz. Y voy a tocar un poquito otra vez el tema del gnóstico, pero el gnóstico, este tipo de engañador, decía en este tiempo que Dios era puro, Dios era santo, y lo es. Estamos de acuerdo con el gnóstico hasta ahí, ¿verdad? Dios es santo, Dios es puro, no hay tinieblas en él, no puede existir la luz con las tinieblas, todo eso lo sabemos. Pero también decían que la carne, el ser humano, se puede decir, no era puro, no era santo, y tienen razón, no lo somos. No lo somos, yo creo que todos estamos de acuerdo. Entonces, ese era el pensamiento del gnóstico, de Dios y del ser humano. Entonces, ellos decían que Jesús no era Dios, cuando dicen Jesús no vino en la carne, que Jesús no era Dios porque un Dios santo no podía habitar en la carne impura, manchada de un humano. Por eso es que dicen que Jesús no vino en carne. De eso se trata, están diciendo no, Jesús no es Dios. Pues sabemos que Jesús vivió una vida sin pecado, sin mancha, sin tacha. El gnóstico no te lo aceptaba y por eso dice aquí que los que son los engañadores son los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, o en otras palabras, que Jesús es Dios. Hoy en día hay personas que no confiesan que Jesús es Dios. Hoy van a haber personas que te nombran a Jesús y hasta te dicen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no Dios. Lo hemos hablado muchas veces. Si tú no conoces tu Biblia, tu palabra, vas a ser la víctima perfecta para ese tipo de engañador. Y le damos gracias a Dios que en su palabra, que estamos aquí, que Dios nos ayuda a identificar las acechanzas de estas personas. Así es que versículo 7 lo identifica. Esta es esa persona la que te dice esto. Ese es el engañador. Y luego versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mirad por vosotros mismos. Esta palabra mirad es simplemente discernir. Discernir. Discierne por tú mismo. Distingue lo verdadero de lo falso. No sé cómo lo dice en otras versiones, pero eso es lo que está diciendo aquí. Hey, sepan cómo discernir lo bueno con lo malo, lo falso con lo verdadero. Y el resto de versículo 8 son palabras de un pastor. Aquí se ve el corazón del pastor aquí diciendo, discierne bien, estudia bien para que no te roben de lo que has aprendido. Yo les he enseñado, yo les he dado, les está diciendo Juan. ¿Sí? Ahora no dejen que te roben lo que tú has aprendido. Lucha, pelea, mirad para que no seas engañado, nos está diciendo. Lucha, pelea, mirad por tu fe. ¿Por qué? Porque la consecuencia es pesada. Si tú sabes, tú conoces la palabra y te engañan, es pesada la realidad. Versículo 9, véanlo conmigo, la consecuencia. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, está hablando de alguien que conoce la palabra de Dios, alguien que ha aceptado a Jesús, alguien que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. El que no conoce a Cristo ya es extraviado, ya está perdido, no sabe la verdad. Entra aquí el que no ha aceptado a Cristo perdido. Pero aquí le está hablando a cristianos. No sabemos si le está hablando en iglesia o en una familia, no nos dice. A la señora elegida y a sus hijos, lo vimos la semana pasada. Pero le dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Me encanta ver el idioma original. En ciertas palabras, no lo hago en toda palabra, pero la palabra extravía la usamos nosotros en México para algo que se nos pierde, ¿verdad? Se me extraviaron las llaves, no las encuentro, no sé dónde están. Se extravió el perro, salió y ya no regresó. Usamos esa palabra para eso, pero el contexto, el uso de esta palabra extravía aquí es alguien, escúchame bien, alguien que se va más allá de o pasa por encima de la doctrina de Cristo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Alguien que se va más allá de la doctrina de Cristo, de lo que dice la palabra. La persona que se extravía es la que toma la doctrina de Cristo y le agrega o le quita. Se va más allá de lo que dice la Biblia. ¿Qué hace el engañador? Eso. Es exactamente lo que hace un engañador, un anticristo. Por eso dije que ¿dónde crees que busca sus víctimas? En la iglesia. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente le falta conocimiento. No sabe lo que dice la palabra. No toma el tiempo para estudiarla, para meditar en la palabra y encuentra que aquí tiene, está la mies lista para el engañador muchas veces. Se va más allá de lo que dice la Biblia. Jesús dijo en Juan 10:30. Dijo, yo y el Padre somos uno. ¿Lo crees? Yo y el Padre somos uno. Jesús en carne. Jesús es Dios. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Es la pregunta. Si lo crees, entonces no estás en peligro. Si dices, no, es que Juan 10:30 dice esto. Pero cuando te dicen, ¿sabes qué? Ese fue error en la traducción de la palabra. Cuidado, ojo. Cuidado con la persona que te dice eso. ¿Sabes qué mejor? ¿Sabes lo que hace la persona? Es, tú le dices eso y te dices, pero sígueme a tal versículo. Y como están bien estudiados en su engaño, ellos tienen cosas en la Biblia que usan para manipular la Biblia, para desviarte, para engañarte. Y luego, si te descuidas, empiezas a dudar. Pero de veras, ¿y es verdad la palabra o no es verdad? Por eso le dijo a Timoteo, tú nomás enfócate en la palabra, lo que dice la palabra, para que seas aprobado por Dios. Preséntate, estudia tú la palabra, y creo que nos dice lo mismo a nosotros. Si no lo crees o tratas de explicarlo de otra manera, entonces recuerda, segunda de Timoteo, evita profanas y vanas palabrerías. Ahí te van a decir, no, es que esto es diferente y no es así y pasó esto y hasta te llevan hasta cuando traducieron la Biblia. Es que hace quién sabe cuántos cientos de años, cuando estaban los escribas ahí, y sucedió esto, y se perdió lo otro, y te empiezan a meter cosas de que, espérate. Yo voy a obedecer lo que dice la Biblia. Juan 10:30, te lo debes de memorizar. Yo y el Padre somos uno, dijo Jesús. Pero, el que persevera, dice aquí, es decir, el que no se aparta de la doctrina de Cristo, el que no le agrega, el que no le quita la palabra de Dios, tiene al Padre y al Hijo. Es un consuelo para el que sigue adelante en la palabra, el que la conoce. Ok, entonces esa fue la triste realidad. Hay personas que desean engañarte y derribar tu fe. Estamos, lo tienes que saber, en una guerra espiritual. Si tú has aceptado a Jesús hoy en tu corazón y eres un hijo de Dios, tú estás en una guerra espiritual, lo tienes que saber. Y se manifiesta en diferentes maneras en nuestra vida. Y eso quiere decir, porque estamos en una guerra, que hay un enemigo. Y estando en una guerra, y habiendo un enemigo, pensando en cualquier ejército de cualquier país, creo que ninguno de esos ejércitos va a permitir que el enemigo entre a su campo. ¿Cuál ejército conoces tú que va a permitir que el enemigo entre a su campo? Hace poco en Rusia, un avión de Turquía voló sobre de Rusia y lo destruyeron. ¿Por qué? Porque es mi campo, no te voy a dejar entrar. No te di permiso a entrar. ¿Qué estás haciendo? ¿Nos estás buscando? ¿Nos estás tratando de espiar? ¿Qué está pasando? Y se acabó. Y hubo tensión en esa área por un tiempo, pero ningún ejército va a permitir que el enemigo entre a su campo y ningún ejército va a alimentar, ningún ejército va a preparar o le va a dar descanso al enemigo. Es algo, no lo haría. ¿Quién lo haría? Y es lo que me lleva a mi segundo punto, el amor duro. Con eso en mente, versículo 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Difícil. Es difícil este texto. Es triste. Y estos versículos han causado o pueden causar confusión dentro de la iglesia. Son unos versículos fuertes. Versículos 10 y 11 son versículos súper fuertes. Uno puede decir, la semana pasada, pastor, acabamos de ver en versículo 5 que dice que nos amemos unos a los otros, y aquí nos estás diciendo, nos dice Juan, que no debemos de recibir a estas personas. Como que no está cuadrando aquí la cosa. Si vamos a amar a todos, entonces, ¿cómo vamos a decirles, órale, sáquense de aquí? Puede decir a alguien, eso no parece como amor. Ese no es amor. Especialmente si esa persona es tu familia. ¿Qué vas a hacer? Quiero aclarar algo. Estos versículos donde dice que no le des la bienvenida, ¿sí?, que no lo recibas en tu casa, estos versículos están tratando con la persona de la que hemos identificado, la persona que no cree y engaña a otros diciendo que Jesús no es Dios. ¿Okay? No está hablando, estos versículos no está diciendo que no recibas o no le des la bienvenida a tu hermano pentecostés, o la hermana bautista, o la amiga metodista. ¿Sí? No está diciendo eso, tampoco está diciendo que no, si no son Calvary, no te juntes con ellos. ¿Sí? No nos está tratando de aislar, de que solo nosotros somos los que conocemos y nadie más. No está diciendo eso. Este texto está hablando específicamente de la persona que dice que Jesús no es Dios, que Jesús no vino en la carne. Dentro del cristianismo van a haber diferentes denominaciones. Dentro de esas denominaciones van a haber diferencias. Hacemos las cosas un poco diferentes. Si tú has estado en otras iglesias, vas a reconocer esas diferencias, ¿verdad? Y está bien. Los metodistas tal vez cantan himnos. Me encanta. Nosotros no. Es diferencia, ¿sí? Yo siempre lo he visto de esta manera. Hay cosas dentro del cristianismo en las cuales podemos debatir, pero no dividir. ¿Sí? Es que tú bautizas en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo y nosotros solamente en el nombre de Jesús. Adelante, como tú quieras. Yo lo hago en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo y para abajo y órale, para arriba. Lo podemos debatir, pero no nos vamos a dividir de eso. ¿Sí? Tal vez el metodista es que nosotros así lo hacemos. Ok. O nosotros solamente rociamos a la gente con agüita. Bautismo quiere decir sumergir. Entonces, si tú traduces esa palabra en rociar, ahí tú, nosotros vamos a sumergir a las personas. Yo no estoy de acuerdo con unas cosas dentro del cristianismo, de otras denominaciones, pero en lo esencial sí estamos de acuerdo. Así es que yo puedo tener amigos pentecosteses y metodistas. De otros tipos. De hecho que hasta católicos. Porque creo que hay católicos que de veras conocen y aceptan y aman a Jesús. Tienen unas cosas fuera de orden y si nomás leen su palabra lo van a ver. Pero yo creo que podemos convivir con ellos. No está hablando de eso. Aquí está el punto capital. ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta. ¿Quién es Jesús? Nuestro texto solo toca en el tema de Jesús en carne, Jesús siendo Dios, y no de otros desacuerdos. Entonces, si hay algunos que hablan en lenguas todos al mismo tiempo, yo no estoy de acuerdo de eso. La palabra dice algo diferente. Nosotros lo observamos de la manera, con el orden de lo que dice la palabra. Pero no me voy a dividir de ellos. Yo siento que están mal y ellos piensan que yo estoy mal, pero no nos vamos a dividir en lo esencial. ¿Quién es Jesús? Estamos de acuerdo con nuestros hermanos pentecostales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando aquí? Personalmente, yo voy a obedecer la Biblia, lo que dice. El amor a veces nos dirige a tomar decisiones difíciles, ¿a poco no? Un amor duro, como le puse. Tenemos que tomar decisiones un poco difíciles. Aquí dice que si vienen con otra doctrina, que no les des la bienvenida y que no les recibas en tu casa. Verso 11 te dice, ¿por qué no lo hagas? Dice, porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Es de lo que hablaba la imagen del ejército. No va a venir el enemigo y le va a decir, oh no, pásale, déjate alimento, déjate hospedo, déjate, te doy de comer para que cobres fuerzas y luego sigas. Si sabes que alguien está engañando de esa manera, ¿a poco le vas a alimentar? Ese no es amor. Ese no es amor, es un amor duro. Evidentemente la señora elegida aquí de versículo 1 en nuestro texto, ya sea una familia o una iglesia, estaban recibiendo, estaban hospedando, estaban alimentando a estos engañadores, y Juan les dice, no lo hagas, no lo hagas. Son medidas drásticas pero necesarias. Y creo que lo más difícil es cuando es familia. Juan nos dice, no participes con sus malas obras, no lo hagas, no les des la bienvenida. Vamos a ver la despedida y luego quiero cerrar con otro pensamiento en versículo 10 y 11. La despedida es lo tradicional, dice, versículo 12, dice, tengo muchas cosas que escribirles, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Juan está en sus últimos años de vida, sabemos por el año que lo escribió, y termina su carta expresando su amor por esta iglesia o familia. De nuevo, no sabemos. Les dice, los quiero ver de cara en cara para que nuestro gozo sea cumplido. Y no nos dice, no sabemos si le tocó verlos antes de morir, pero es el deseo de él hacia estas personas. Verso 13 se me hizo un poco interesante. Checa lo que dice. Dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Y tal vez dices, pues es básico, tu hermana te está saludando. ¿Está hablando de una hermana literal o de otra iglesia? No sabemos. No nos dice si es una iglesia o es una familia, pero sabes, lo más que estudié, lo más que medité en esto, creo que no nos dijo y que fue intencional. Creo que no nos dijo a propósito. Y les voy a explicar por qué digo esto. Y vamos a cerrar con esto, regresando a versículo 10 y 11, el tema de no recibir al engañador en tu casa o a darles la bienvenida. Creo que no nos dice si la elegida es una iglesia o es una familia por esta razón. Porque si le está escribiendo a una iglesia, es fácil decir, pastor, no permitas a que entre esta persona aquí. No recibas a los engañadores. ¿Sí me explico? Es fácil decir, no lo hagas. Tú no lo hagas. Pastor, dice que no debemos de darle la bienvenida en la iglesia porque vamos a participar en sus malas obras. Así es que no los dejes entrar aquí. Si le está hablando a una iglesia, uno se quita esa responsabilidad de encima, ¿sí? Ahora, ¿sabes quién tiene la responsabilidad? Yo. Yo soy el de la responsabilidad. Y quiero que sepan que yo voy a cuidar y jamás voy a permitir que un engañador tenga raíces aquí en esta iglesia. La frase clave es tenga raíces. Porque, como dije, no entran con el letrero, engañador, ¿verdad? No entran con la gorra que dice engañador, anticristo. No entran así, uno no los reconoce, ¿sí? Al momento que me dé cuenta que esa persona es un engañador, que tiene motivos alternativos, trataré con esa persona como nos dice aquí Juan. No le voy a dar la bienvenida. No lo voy a alimentar, no lo voy a hospedar. No le voy a decir bienvenida. No lo voy a hacer. Juan es claro en eso. Pero quiero clarificar algo, súper importante esto. Esta persona de la cual habla Juan es una persona que no tiene ningún otro propósito sino que engañar. Es la meta de esa persona. Viene a engañarte y como pastor yo tengo el trabajo de proteger, ¿sí? Pero si tu tía viene aquí, tú le invitas, y si tu tía, voy a usar el nombre, es testigo de Jehová, que creo que califica de lo que nos está diciendo aquí Juan, y quiere venir a aprender lo que dice la Biblia, bienvenida. ¿Ok? Es una diferencia. ¿Sabes tú que tu tía participa y es parte de una secta que no cree que Jesús es Dios y quiere venir a aprender más? Bienvenida. Ha habido testigos de Jehová aquí en la iglesia. No los voy a... sálganse. Ustedes son engañadores. Ahora, si tu tía quiere venir y quiere confundir, si quiere convertir o engañar a los de la iglesia, entonces no va a ser bienvenida aquí. Si veo que después del servicio empieza a hablar y ¿sabes qué? Lo que dijo el pastor esto y lo que y nosotros, y empieza a repartir atalayas y que... ¿Sí me explico? Engañador, no eres bienvenido aquí, discúlpame, pero te voy a decir que ya no regreses. Es como yo voy a tratar las cosas. Ahora, ¿qué si está hablando de una señora elegida que es una persona, es una familia, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, dice versículo 1. ¿Qué si esa persona es una persona? Ahora se los pongo a ustedes. ¿Qué harían? Yo digo que deben de hacer lo mismo. Aplica igual, por eso es que yo siento que no nos dice si es persona o familia o iglesia, porque aplica a los dos. Si dice que es a la iglesia, entonces tú dices, es que no aplica a la familia, está hablando dentro de la congregación. ¿Sí? O si dice que es para la familia, pero no para la iglesia, sí me explico. Si tu tía quiere engañar a tu casa y por eso quiere que la hospedes, te animo que obedezcas lo que dice aquí Juan. Obedece. Pero si tu tía está abierta a aprender y tú estás, clave, preparado en la palabra para compartirle, entonces adelante, déjala que pase, déjalo que pase. Platica, habla, dile, porque están abiertos. ¿Cómo van a aprender la verdad si nadie se lo dice? Creo que la frase clave es si tú estás preparado. Ese es el problema, que ellos sí están preparados. Es a lo que se dedican a engañar. Entonces ellos vienen preparados para engañarte, pero si esa persona está abierta a aprender, dale la bienvenida. Comentaba mi esposa y yo esto en la tarde hoy, en lo que le estaba comentando de lo que iba a compartir. Y ella tenía un buen punto, cierro con esto. Me hizo la pregunta, si los echamos fuera, entonces ¿cómo van a conocer el Evangelio? Y me puse a pensar, de veras, porque es una triste realidad, es una fuerte realidad, es un amor duro del cual habla aquí Juan. Entonces, si los echamos fuera, ¿cómo van a conocer el Evangelio? Una súper buena pregunta. Pero creo que la respuesta es esta. Y aplica a la iglesia y a ustedes personal. Si la persona, el familiar, la persona que te toca, está abierta a conocer más de la Biblia, entonces adelante. ¿Sí? Pero si la persona solo quiere discutir y trata de engañarte, entonces te quieren engañar y no aplica, y aplica, discúlpame lo que dice aquí versículo 10 y 11. No le des la bienvenida, no los dejes entrar. Verso 8, de nuevo regreso a Oso, dice, mirad. Tienes que tener discernimiento, pídele a Dios por el don de discernimiento, que es un don que el Señor nos da. Señor, ayúdame a discernir esta situación, esta persona que me sigue tocando. Y porque, ¿sabes? La persona engañada está perdida, no sabe la verdad, no está a gusto, tiene un hueco en su corazón donde solo Jesús cabe, nada más va a caber ahí, y tratan de meterle en mentiras y obras y todo eso que si no es por la gracia de Jesús, entonces es por tus hechos. Y si tú no llegas a los pies de Dios por medio de lo que hizo Jesús en la cruz, entonces la única manera, la única otra opción es por tus hechos, por tus obras, por lo que tú puedes hacer. ¿Cuántas revistas vas a repartir, comprar y luego repartir? ¿Cuántas misiones vas a hacer? Todo eso lo que hacen las sectas, se trata de eso, y tal vez al fin hiciste lo suficiente para recibir la gracia de Jesús para ser salvo. ¿Sabías que eso enseña el mormón? Que tú haces y haces y haces y obras. Por eso los ves a los jovencitos de otros países aquí con sus camisas blancas y su corbata. Aquí caminan porque no pueden andar en bici, pero muchas de las veces andan en bicis. ¿Sabes por qué? Porque están, ellos dicen, estoy en misión. Pero están obrando, están tratando de ganarse su salvación. Y si haces eso lo suficiente, al final quizás vas a ganarte la salvación. Quizás la gracia de Jesús, porque te nombran a Jesús, quizás la gracia de Jesús va a cubrir lo que tú no pudiste hacer y vas a ser salvo. Pero no lo sabes. Vas a tu muerte sin saber si tienes salvación. ¿Qué tipo de esperanza es eso? Esas personas no necesitan. Y si tú ves a esa persona que necesita, que está un poco confundida, que no entiende exactamente todo lo que le están enseñando, pídele discernimiento al Señor y habla con esa persona. Pero tienes que discernir. Me están tratando de engañar a mí, porque si es eso, entonces sabes que no eres bienvenido aquí en mi casa. Entonces Juan escribió esta porción para simplemente proteger a sus ovejas. Nuestro reto para nosotros es saber lo que creemos, número uno, prepararnos en la palabra y tener discernimiento. Señor, ¿hablo o no hablo? ¿Los despido o no los despido? Es mi familia, lo sé, pero mi tía está súper arraigada en esto y solo viene a causar división. Y sabes, tía, no eres bienvenida en mi casa. Es lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque si permites tú, ahora vas a participar en sus obras. Y no quieres que se diga eso de ti, ni de mí. Amén. Vamos a orar.